En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
Hablamos de menores y de delitos relacionados con el ámbito sexual.
¿Quedamos o no, pequeña?
De pequeña nada.
Eso tengo que verlo.
¿Jeff?
¿Hayley?
No pareces el típico tío que tiene que buscar chicas en internet.
Creo que es mejor conocer a la gente en la red antes. Descubres cómo son por dentro. Si eres fotógrafo, te das cuenta enseguida. Las caras de la gente mienten.
¿Miente la mía?
Pareces mayor de lo que eres. Te comportas como si fueras mayor.
¿En serio?
¿Quieres llamar a tu hermana para decirle dónde estás?
Luego, a lo mejor.
No te imaginaba interesada en esas cosas.
¿Crees que con 3 semanas de chat ya lo sabes todo sobre mí?
Mi casa es mi estudio.
O sea que todas están sacadas aquí. Sé quién es esta chica. Es oficialmente repugnante.
Tenemos en línea al abogado José María Núñez, especialista en derecho penal. Aquí lo importante, José María, es probarlo cuando se trata de menores, de pruebas relacionado con este tipo de actividad delictiva. ¿Cuál es el principal problema, usted como abogado penalista?
Efectivamente, la prueba. Son difíciles, son delitos que la prueba pues es bastante más difícil de obtener por la propia idiosincrasia y particularidad de la víctima en este caso, que son menores de 16 años, la mayoría de los casos. ¿Vale? No suele haber nunca una prueba objetiva, es decir, no son delitos que se objetiven mediante una grabación o el testimonio de terceras personas, ya que son delitos que se cometen en el estricto ámbito de la intimidad, bien del menor o bien de la tercera persona, el mayor de edad en este caso, que es la persona que agrede al menor. Y lógicamente en ese contexto pues es muy difícil obtener pruebas.
Usted ha llevado casos relacionados con este tipo de actividad delictiva. ¿Qué es lo más importante a la hora de probarlo?
La cercanía temporal de la obtención de la prueba con respecto a la comisión del hecho delictivo. Es decir, es mucho más fiable y veraz y verosímil, y aporta mucho más credibilidad un testimonio cercano a la agresión, ¿vale? Que un testimonio prestado o una denuncia que se interponga 2, 3 meses o 5 años después incluso, o incluso lleva un caso de actualmente de una querella que se le pone a la persona 15 años después casi, o 10 años después de cometerse el presunto delito. Vale, entonces, claro, aquí es fundamental la intervención rápida, ¿ves? Pues de todo lo que es el aparato de la justicia, pues los médicos forenses, equipos psicosociales, jueces, abogados, etcétera, etcétera, para atender a la víctima y tratar de obtener la mayor cantidad de prueba fiable, válida, que pueda ser usado después en el acto del juicio.
Una vez más hemos visto que los autores están muy cerca del menor, o son familiares, en el ámbito escolar, deportivo, ¿esta pauta se repite?
En la mayoría de los casos sí, siempre es el profesor de gimnasia, el entrenador de fútbol en su caso, un familiar cercano, un amigo de los padres, suelen ser las personas que al infundir confianza al menor, pues suelen ser por desgracia presas fáciles para estas personas para cometer sus actos libidinosos y lascivos, claro, evidentemente, constitutivos de delito. Eso suele ser el perfil, o suele ser, digamos, la pauta general que nos solemos encontrar en la mayoría de los casos. Si después, aparte, ha habido acceso al carnal, vaginal, bucal, bueno, ya será un tipo agravado delictivo, un tipo cualificado, ¿vale? Pero bueno, que no suele ser el más habitual.
Y desde el punto de vista penal, las condenas en este tipo de casos al final quedan supeditadas, si hay condena, a la prueba. Es decir, a que lo que cuente el menor y lo que cuente el acusado, que normalmente va a decir que no lo hizo, queda sujeto a la declaración y a la veracidad de su relato.
Correcto, aquí lo principal es el testimonio de la víctima, ¿vale? Tratándose de menores, lo que se suele hacer siempre en estos casos es que el testimonio que se le, la declaración de la víctima, de menor en este caso, en sede judicial, en fase de instrucción, tiene carácter de prueba preconstituida. ¿Qué significa esto? Pues que en un proceso penal ordinario, normal, pues siempre se toman declaraciones o diligencias de investigación, que se llaman técnicamente, durante la fase de instrucción, y más tarde, cuando el procedimiento avanza y se celebra juicio, son ahora allí esas declaraciones las que tienen verdadero carácter de prueba. En el caso de los menores no sucede esto. ¿Por qué? Pues para no someter al menor a esta doble presión de declarar primero en sede judicial durante la fase de destrucción y más tarde, un año o dos años después, cuando se celebre el juicio, en la fase de plenario, en la vista oral. Por lo tanto, es fundamental que esa primera declaración que se tome al menor se haga con las mayores garantías, se deje constancia de la misma, se graba evidentemente y se documenta para después esa misma prueba ser reproducida en el acto del juicio oral.
El juzgado de instrucción número 5 de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Se le atribuye un delito de agresión sexual cometida sobre un menor de 16 años, hermano por parte de padre. La madre de la víctima puso la denuncia después de cuestionar al menor y que éste le relatara los presuntos abusos. La mujer había accedido al teléfono móvil del adolescente y sospechaba lo que estaba pasando.
En concreto, la semana pasada se celebraron las primeras declaraciones en el procedimiento penal que se sigue contra el director de esta escuela. Las seis denunciantes explicaron con detalle ante el magistrado del juzgado de instrucción 1 de Granada episodios de tocamientos, besos y relaciones sexuales no consentidas ocurridos desde 2004 en diferentes cursos. Ahora se suman las nuevas denuncias de tres exalumnas más, entre ellas la de una chica que entonces era menor durante parte de su paso por la academia. Estos nuevos hechos se enmarcan en un periodo temporal más cercano, entre 2020 y 2021. La escuela anunció su cierre temporal el pasado diciembre.
¿Usted como abogado penalista nos podría confirmar si el menor no lo relata bien, no lo cuenta bien, no lo describe, no da testimonio de lo que le pasó, finalmente no puede haber condena, o esto también tiene otro tipo de pruebas más directas, indirectas o periféricas?
No es que no vaya a haber condena. Es que el testimonio de la víctima en este caso lo normal es que tenga que ser confirmado por otras pruebas periféricas, otras pruebas de indicio periféricas, es decir, de una persona que confirme, que sepa, que tenga noticia de esa agresión sexual que haya sufrido el menor en un momento determinado. ¿En qué situaciones nos encontramos en estos casos? Pues siempre es el amigo que sabe que su amigo tuvo un percance o tuvo un encontronazo, un episodio extraño, incluso con el entrenador de fútbol, un familiar que sabe algo porque tiene más contacto con este menor de edad, el típico tío o tía de la víctima, que sabe algo, que le cuenta, es decir, toda la versión inicial. El testimonio de la víctima luego tiene que ser confirmada por otros elementos periféricos, pues un descenso del rendimiento del niño a nivel académico, que le coja de un momento determinado fobia al fútbol o al baloncesto, si ha tenido ese encontronazo, ese episodio de abuso, de agresión con el entrenador de fútbol, baloncesto, del deporte que fuera. Son datos que nos llevan a pensar que efectivamente son indicios que confirman una prueba. ¿Vale? Como decía Sócrates, un indicio es un indicio, dos indicios son dos indicios y tres indicios son una prueba. Y así es como se consigue probar este tipo de delitos cometidos contra menores de edad.
Además de la pena de prisión, que puede ser la que cumpla el acusado, ¿hay otro tipo de pena que conlleva, por ejemplo, el alejamiento, el no tener contacto con los menores? ¿Cuáles son las penas, digamos, adicionales, además de la pena de libertad del acusado, o si no lo está y queda con una pena que no tiene que entrar en la cárcel? ¿Cuáles son este tipo de adicionales que se suele poner por el juez o por el tribunal? Pues,
además de la prohibición de acercarse al entorno del menor a una distancia determinada durante un lapso de tiempo determinado, pues empezamos otro tipo de penas accesorias. Por ejemplo, le he puesto anteriormente el caso de un entrenador de fútbol que agreda a varios menores, pues a esa persona se le prohíbe practicar, o sea, que se siga ejerciendo de entrenador en equipos de menores durante X tiempo determinado. Eso suele ser lo habitual.
Usted como abogado penalista que ha llegado a este tipo de casos, ¿de qué adolece el Código Penal relacionado con este tipo de delitos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cree que puede beneficiar a las víctimas? ¿Hay algo que se pueda hacer, que se pueda reformar, que se pueda aplicar?
Bueno, de momento tenemos ahora mismo el Código Penal que ha sido recientemente reformado. Ya no desaparecieron los abusos, ahora todos son agresiones sexuales. Tras la última reforma del Código Penal, artículo 181, 182, si mal no recuerdo, las agresiones sexuales cometidas contra menores de 16 años. Bueno, todavía es una legislación incipiente que está pendiente de ser aplicada. Ha sido reciente. De aquí a que esto llegue a la práctica y se apliquen las vistas orales, aún queda tiempo. Yo creo que será dentro de 4, 5, 6 años cuando veremos los resultados de estas reformas, si son beneficiosos o no, efectivamente, para proteger y si han servido para proteger a las víctimas de estos delitos.
Nos hemos quedado con este relato de un abogado penalista especialista. La víctima no tiene que declarar de nuevo el día del juicio con esa prueba ya que se llama preconstituida, es decir, que lo que diga al principio se va a tener en cuenta al final. En cuanto a la declaración del acusado, que normalmente es exculpatoria, esto es lo que se suele repetir en la pauta de un juicio de estas características.
Claro, siempre. Lo normal es que cualquier persona acusada de este tipo de delito pues intente dar una versión alternativa a la ofrecida por la víctima o una coartada exculpatoria, pues ubicando a esta persona en un momento y lugar determinados fuera de del radio de acción de contacto con el menor, o ofreciendo otra versión alternativa a los hechos que relate el menor víctima de estos delitos. Claro.
Las nuevas tecnologías han influido en estas prácticas delictivas. ¿Se ha colado en el escenario de los delitos a menores en el ámbito sexual, o aquí los protagonistas son muchas veces menores y menores, y aquí está un poco este tipo de hecho que se produce siempre con el abuso por parte de la persona del entorno sin que tengan a que ver nada las nuevas tecnologías? ¿Qué diría al respecto?
Sí que han tenido que ver las nuevas tecnologías, por cuanto ahora existen algunos tipos específicos como son el sexting, etcétera. Donde la persona, el delincuente, pues consigue mediante medios telemáticos, pues en la videoconferencia o chateando, etcétera, etcétera, conseguir agredirse sexualmente al menor, bien el propio, o grabándose incluso el menor haciendo en sí mismo actos de contenido sexual. Eso evidentemente es constitutivo de agresión sexual del artículo 181 del Código Penal. Eso sí se ha introducido aquí, digamos, las nuevas tecnologías como medio para cometer estos actos delictivos.
Por último, José María Núñez, abogado especialista en derecho penal, en estos casos de menores y delitos sexuales, ¿qué nos aporta? ¿Cuál es su reflexión a todo este asunto? ¿Con qué frase nos quedamos suya al final?
Pues que tenemos que proteger a los menores. Es decir, si ya de entrada un acto de agresión sexual es delictable, irreprochable, si se comete además contra un menor de edad, pues entendemos que esto merece mayor reproche penal que el ordenamiento jurídico pueda ofrecer al respecto. Aquí siempre hay que tener en cuenta que la principal persona a la que tenemos que proteger es a la víctima, es la persona más digna de protección por la ley. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así?
Yo sí. ¿Y usted?
Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello?
¿Spotlight? Escuchad, chicos, todo el mundo se interesará por esto.
¡Lo sabían! ¡Y dejaron que ocurriera! ¡Podías haber sido tú! ¡Podía haber sido yo! ¡O cualquiera de nosotros!
En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.